Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:07 de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Naya García, sigues en Mediodía COPE Euskadi en este martes en el que Lorenzo nos abriga, ¿eh? Son pocos, pero hay algunos claros que están haciendo que suban algo las temperaturas. Parece que ya decimos adiós a los chubascos por un tiempo y el mercurio empieza a subir a partir de ahora y la levantando la nubosidad con cielos más abiertos en la costa, y agradeceremos el viento sur que sigue soplando con intensidad y hace que suban las temperaturas. Tenemos a esta hora 13 grados en Bilbao, 12 en San Sebastián, 11 en Eibar y 9 grados en Vitoria-Gasteiz. Y echamos también un vistazo a las carreteras. De momento sin incidencias. Normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal. A esta hora del mediodía vamos a hablar de la superación. En estos momentos, más de 2.200 personas padecen esclerosis múltiple en Euskadi. Y si hay un vizcaíno que abandera la lucha contra esta enfermedad contra viento y marea, ese es Jaime Lafita, afectado por la enfermedad que, aunque parezca imposible, el año pasado hizo una travesía en bicicleta por el desierto estadounidense, el Valle de la Muerte, en California. Las imágenes del viaje, del sufrimiento, de la alegría después de alcanzar el reto, se han recogido en un documental que se podrá ver en el Palacio Euskalduna de Bilbao el próximo 25 de enero. Un documental firmado por la productora Icaica Media, cuyo objetivo es alzar la voz sobre esta enfermedad. Si hay alguien que vivió con él esta experiencia, ese es su hijo, Diego Lafita. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás?
Muy buenas, muchas gracias.
Muy buenas. Oye, lo primero de todo, ¿cómo está tu padre?
Pues muy bien, la verdad, muy ilusionado con esta presentación y nada, con ganas ya de que todo el mundo pueda ver lo que vivimos.
Oye, y como hijo, ¿cómo te sientes cuando ves a tu padre cumplir un sueño así, desafiar a la enfermedad y luchar tanto?
Bueno, al final es un orgullo, ¿no? Tener un referente como puede ser mi padre en casa, ver cómo se está enfrentando a esta enfermedad. Por cierto, hablas de esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, es ELA, que es diferente, pero bueno, que volviendo a lo que me decías, es un orgullo, la verdad, tenerle en casa y tenerle todos los días.
¿Y cómo fue esa ruta?
Pues, bueno, fue difícil en términos logísticos, lo primero, porque te adentras en el desierto donde no hay nada. Y te puedes imaginar pues como lo que tienes que preparar, ¿no? Para estar unos días en el desierto pedaleando sin nada a tu alrededor. Entonces ya solo el reto logístico era enorme, y luego, por supuesto, el reto físico deportivo que supone pedalear cientos de kilómetros en un paraje tan inhóspito.
Dices que le acompañas, ¿estuviste con él en esos momentos tan duros?
Sí, estuvimos ahí tanto mi hermano Álvaro, mi madre y yo, y nada, apoyándole y ayudándole a conseguir ese desafío.
¿Y has podido ya ver imágenes del resultado de este documental?
Nada, todavía Icaica nos tiene en ascuas porque no lo hemos visto nadie, y igual que todo el mundo que venga el día 25 al Palacio Euskalduna, seremos ahí, lo veremos en primicia como todos.
¿Y qué crees que va a reflejar? ¿Qué va a reflejar tu padre en estas imágenes?
Bueno, yo creo que Dale Candela como asociación siempre transmite positividad, ganas de vivir y bueno, ese trabajo en equipo, ¿no? Y espero que el documental así lo refleje, aunque me temo que seguramente habrá momentos duros en el documental, porque es lo que vivimos y así se mostrará seguramente.
¿Y qué crees que va a suscitar en el público cuando vean el documental?
Yo lo que espero es que conmueva, es que la gente se ponga en la piel de los enfermos de ELA como mi padre, vean lo que sufren y por lo que luchan y se unan a esta lucha con nosotros y con todos los enfermos de ELA.
Bueno, tu padre y todo su séquito de apoyo, entre otros tú, que se traduce también en esa asociación guechotarra, en Dale Candela, que trabaja por visibilizar la enfermedad, por la ELA y recaudar fondos para la investigación, sigue trabajando. Pero, ¿ahora en qué? ¿Qué retos tiene por delante? ¿Qué próximos eventos tiene a la vista la asociación?
Bueno, pues lo que ya es uno de los que puedo contar, creo ya. Lo que ya se ha instaurado, que es ese ELA Fest, ese Dale Candela Fest en el municipio de Guecho, nuestro municipio natal, ya estamos empezando a darle vueltas y empezaremos a prepararlo cuanto antes.
Bueno, pues en ese trabajo estáis. Imagino que tu padre también acudirá a la presentación del documental, ¿o...?
Por supuesto, no se lo pierde. Ahí estará.
Que fue, por cierto, lo más difícil, y ya no voy a decir lo más fácil, ¿no? Pero de esos momentos que vivisteis ahí en la ruta.
Pues lo que te comentaba antes, yo te diría que, o sea, aparte del reto físico, el calor, sobre todo hubo un par de días que hizo muchísimo calor y ahí físicamente mi padre no pudo y tuvo que parar. Eso yo creo que fue lo más duro a nivel físico y psicológico, y luego también lo que te decía, la logística, ¿no? De movernos todo el grupo, las autocaravanas, de un sitio a otro siguiendo al pelotón, y bueno, pues al final un reto en todos los sentidos.
Y qué emocionante llegar ya a la meta y conseguirlo, ¿no? Y decir, lo he conseguido a pesar de todo.
Sí, además la meta la hicimos en Yosemite, que es un sitio espectacular, y después de una etapa preciosa, dura, pero preciosa, que vamos, que llegamos todos ahí debajo del famoso capitán con una alegría inmensa.
Bueno, pues va a ser una alegría compartida ver ese triunfo y ese reto cumplido el próximo día 25 en el Palacio Euskalduna, en ese documental que va a recoger pues toda esta travesía, toda esta aventura y este reto superado. Diego Lafita, gracias por habernos atendido en Mediodía COPE y un abrazo, que vaya fenomenal.
Muchísimas gracias a vosotros por tenernos.
¿Cuántas veces has visto la marca, la cortez? Y al acariciarla has sentido la madera. A la oscuridad que envuelve alguna vez la tierra. Tú irás asustada por la luz.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y a esta hora del mediodía visitamos Vitoria, entramos en el Centro Educa Nature de la capital alavesa, donde nos ofrecen ese apoyo emocional que necesitamos cuando tenemos que enfrentar una enfermedad. ¿Cómo afectan en el núcleo familiar? Pues esa es la pregunta que trasladamos a María Campo, asesora pedagógica de Educa Nature en esta ocasión. María, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Naya. Pues estamos bien, muy bien, muchas gracias.
Me alegro porque cada vez es menos corriente que nos digan estamos bien, ¿no? Ya se agradece escuchar a gente positiva, como es en tu caso siempre, María. Oye, ¿cómo trabajáis en Educa Nature en este sentido? Porque siempre hablamos del papel en el centro educativo, pero más allá, en el ámbito familiar, ¿cómo apoyáis vosotros a esos jóvenes que enfrentan, por desgracia, alguna enfermedad familiar en el hogar y que tienen que hacerlo y a veces no tienen recursos? Cursos, ¿no? ¿Cómo lo hacéis?
Pues la verdad es que, bueno, nosotros uno de los campos que trabajamos mucho en Educa Nature, trabajamos mucho con la familia, o sea, trabajamos el plano de orientación familiar y también trabajamos mucho el plano emocional, que de esto ya pues hemos hablado un montón de veces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llega una enfermedad, llega al hogar, pues, bueno, todos sabemos lo que implica la dificultad de poder afrontar, de poder vivir, de poder en muchas ocasiones tener que desarrollar nuevos hábitos, ¿no? Porque hay enfermedades que igual son temporales, que las consecuencias no son tan graves, otras que son consecuencias graves pero con temporalización muy breve. Pero sí que es cierto que en todos los casos deja una secuela importante, ¿no? O sea, primero es el shock emocional y psicológico de aceptar o recibir una noticia de este tipo, bien sea. O sea, nosotros tenemos casos de familias que tienen hijos con enfermedades complicadas que les llevan a dificultades severas en su desarrollo neurológico, en su desarrollo de vida, ¿no? En general. Y luego también tenemos niños o chavales, incluso, que tienen que vivir con una enfermedad, ¿no? O sea, con familia, con padres, con padre o madre, que puedan estar viviendo una enfermedad complicada y que, bueno, pues que no saben cómo poder salir adelante en esa situación. Entonces, yo creo que es un cuidado que no tenemos que dejar de lado, ¿no? Es decir, siempre parece que hay una enfermedad y nos centramos en buscar las soluciones, vamos a decir, más médicas, que es lógico. Médico me refiero más al plano físico, ¿no? O sea, poner solución a la enfermedad, que es lógico que tenemos que solucionarla, ¿no? Pero luego está también, pues, las consecuencias colaterales a nivel emocional que tenemos que acompañar y cuidar, ¿no? Entonces, el primer paso es cómo reciben la noticia, lo que genera esa información que se recibe en ese momento. Y ahí se generan, pues, muchos miedos, incertidumbres, también inseguridades, ¿no? De cómo va a fluir todo esto. Y eso hay que acompañarlo. Hay que enseñar a aceptar la situación, por un lado, a vencer esos miedos, a desarrollar una nueva vida con lo que tienes, con un padre enfermo, con una madre enferma o con un hijo enfermo. O sea, desarrollar una vida desde la positividad, ¿no? Que decías al principio, de Augusto, recibe una respuesta positiva. Es
Sí.
que trabajamos mucho el lenguaje positivo, trabajamos mucho la actitud positiva, que no significa vivir happy flower y todo va bien en la vida, ¿eh? No, no. O sea, se equivoca mucho el lenguaje. De eso también, incluso otro día podríamos hablar, Naya, ¿no? De los errores que se están construyendo con lo de el lenguaje positivo y la psicología positiva. No es que todo nos vaya bien, no. Es saber aceptar lo que tenemos y tratar de tener un lenguaje que nos genere una actitud fuerte, positiva, para seguir adelante con la nueva situación, ¿no? Entonces, en esta situación, insisto, pues de enfermedad en casa, bien sea, pues, de los padres o bien sea de los hijos, el cómo decir, bueno, pues nos tenemos que reinventar, construir una nueva vida, unos nuevos hábitos, pero se puede seguir viviendo, ¿no? O sea, esa es la actitud positiva que decimos, ¿no? Hay vida mientras estemos aquí y hay que vivir, ¿no? Hay que vivir con ello y tratar de tener una calidad, de vivir desde la calma al máximo posible, ¿no? El cuidarnos. Hay una cosa muy importante que nosotros vemos en todas las personas que sufren o están sufriendo una situación física y de salud complicada, ¿no? Que es cómo te cambia la manera de ver la vida, ¿no? ¿En dónde se pone el foco? El foco está en otras cosas que cuando estamos bien y todo fluye, pues le damos importancia a cosas tan ínfimas, y en cambio en estas situaciones se pone el foco en lo importante, que son las cositas más pequeñas de la vida. Se valora el poder levantarte cada día, se valora el vivir un día sin dolor, se valora el poder hacer lo cotidiano. Porque igual empieza a ser excepcional eso cotidiano, ¿no? Poder salir a la calle, poder pasear con mi padre, poder acompañarle, el que mi padre pueda venir a verme a una celebración o una fiesta del colegio, se le da mucha importancia porque no sabe cuántas veces más va a poder venir, ¿no? Entonces, claro, pues ese proceso de valorar lo que se tiene, de dar importancia a otras cosas, pues genera también una madurez y una inteligencia intrapersonal muy importante, ¿no?
Claro.
En el ser humano, bien sea los padres, o sea, bien sea los hijos. Y
Yo,
luego hay algo
sí.
importante. Sí, perdona, Naya, dime, dime.
No, continúa, María.
No, decía que hay una cosa que también estamos viendo, ¿no? Mucho, y que también hay que acompañar. Y es que, ¿qué pasa que cuando tú empiezas a tener otra visión de la vida por lo que la vida te está aportando, ¿no? Pues que empiezas a tener distancia, y esto lo vivimos mucho con los chavales, ¿no? Tenemos adolescentes que de repente pues se dan cuenta que sus preocupaciones distan mucho de las preocupaciones de los que están alrededor, que igual les están preocupando porque ha perdido su equipo favorito y eso les genera enfado, rabia, tal, o porque les han pitado un penalti cuando no era,
Claro.
o se están enfadando porque les han puesto un examen cuando no tenían que poner. Y claro, y él dice, es que esas cosas
Son
para mí no son
banales,
problema.
claro, ya no tienen
Claro, y genera
importancia.
eso es, que generan distancia con tus iguales. Y claro, eso también es una dificultad, porque en la adolescencia la relación social es muy importante.
Claro.
Pero para eso tienes que tener gente con la que te sientas en el mismo lenguaje, ¿no? Entonces también ahí a veces pues hay un choque que entonces dices, además de todo lo que he vivido o de todo lo que estoy teniendo, o por mi enfermedad o por lo que mis padres están viviendo o algún ser querido, a veces también es algún hermano, ¿no? O sea, que además de todo esto, ahora me toca tener problemas con mis relaciones sociales. Problemas no porque igual haya conflictos, sino pues distanciamiento, bueno, pues eso, pues no hay otra, no existe la misma conexión y
Claro,
eso
porque están
es
en puntos
duro,
diferentes y es una realidad, no tiene
claro.
nada que ver vivir una enfermedad, ya sea de un familiar como una propia o en nuestras propias carnes, que no tener absolutamente ningún problema, ¿no? Pero es cierto que, como se suele decir, esto te hace madurar a la fuerza, ¿no? Antes de
Claro.
tiempo, pero también es verdad que esa madurez después te sirve como fortaleza al día de mañana para asumir ciertas circunstancias y situaciones, ¿no? Porque hoy en día también se habla mucho de esa generación de cristal, que parece que ha vivido sobreprotegida, sin ningún tipo de dificultad ni problema, y a la mínima se ahoga en un vaso de agua.
Sí,
De esto hablan
sí
mucho
que es
los
verdad.
psicólogos también, ¿no? No
Sí,
por
de
generalizar,
hecho,
pero quizá pues
no,
hemos pasado
sí.
de vivir situaciones muy dramáticas y drásticas, ¿no? A generaciones que lo han tenido todo, que es bueno, es un beneficio por una parte, pero puede ser contraproducente también, ¿no? A largo plazo,
Sí,
en el
en estas
futuro.
situaciones, eso es, en estas situaciones sí que se ve, ¿no? Porque mira, la primera fase que decía, que es un poco pues la aceptación de lo que estamos viviendo, pues en este tipo de, vamos a decir, de niños que han tenido pues esa oportunidad de tenerlo todo, que se ha denominado generación cristal, lo que estamos viendo es que también al final acaban creciendo y madurando, ¿no? Pero en esa primera fase hay una frustración mayor y una rabia porque es como, no, no, esto no me puede estar pasando porque, y es imposible, hay como un enfado, hay rabia, porque que es natural en todo el ser humano, que pueda pasar, pero cuesta un poquito más sacarles de ahí a veces y es porque, claro, nunca han vivido una situación en la que no tengo lo que quiero, entonces piensan que esto tampoco, que esto también lo van a poder solucionar, ¿no? O sea, que también voy a poder conseguir, aun enfadándome, aunque sea enfadándome o de la manera que sea, voy a conseguir que esto desaparezca, porque es como yo he vivido durante toda mi vida, ¿no? Tengo lo que quiero cuando lo pides y no me enfado.
Claro.
Entonces cuesta, ¿no? Hay mayor frustración, hay mayor impotencia, pero sí que es verdad que a la larga estas situaciones no dejan exento a nadie de crecimiento. Es cierto que yo creo, y es algo que hemos avanzado mucho en el plano de la gestión de la educación emocional y en la psicología en general, que lo que sí que tenemos que ser muy conscientes, que no hay que esperar que la vida te enseñe o dejar que, o pensar que, bueno, ya se pasará, es normal. Quiero decir, si podemos acompañar en este proceso, pues mucho mejor, o sea, tener un
Claro.
acompañamiento profesional, porque muchas personas, que es verdad que han desarrollado estrategias propias, pero igual no han sido las más adecuadas o hay daños que se han quedado ahí que luego a la larga salen, ¿no? Entonces, si acompañamos, que es lo que estamos haciendo nosotros con muchos casos, que bueno, pues que hay muchas personas que dicen, creemos que en esto necesitamos ayuda, es mejor que la acompañes a nuestro hijo o a nosotros, lo que hacemos es vivir el proceso con ellos, ¿no? Y se vive de una manera pues mucho más, vamos a decir, de una forma profesional, controlando las diferentes situaciones que pueda haber y que cuando se descarrila la situación, pues te les podemos guiar, ¿no? O sea, y no entrar, porque hay muchas veces pues que empiezan a haber conflictos dentro de la familia, que esos conflictos se enrarecen, que pues que es normal, es que no todo el mundo es capaz de superar y de gestionar por sí mismo una situación de este tipo, ¿no? En cambio, si se les acompaña y se les guía, pues podemos, lógicamente, hacer que la persona crezca, que no se queden pues pozos por ahí que puedan generar luego daños a
Traumas,
futuro, ¿no?
claro.
Eso es. Y tampoco que evitar que haya pues eso, conflictos que no sean adecuados, ¿no?
Mm.
Que a veces, cuántas veces escuchamos situaciones que dices, madre mía, pero ¿cómo esta persona ha podido dejar a su marido en esta situación ahora estando como está? Pues porque igual no ha podido afrontarlo ella misma, ¿no? O al revés, ¿no? O sea, si escuchamos situaciones que desde fuera es muy fácil decir, ¿cómo se ha podido? Pues porque es verdad que es muy duro y que no es todo el mundo, pues es capaz de afrontarlo y de tener las herramientas necesarias, ¿no? Entonces, bueno, pues que está ahí, que hay que acompañar, y insisto, que creo que lo importante, que seamos conscientes, es que este cuidado emocional, forma parte muy importante de cómo se lleva a cabo la enfermedad, y porque la enfermedad no es solamente del enfermo.
Es de todo su alrededor. María, ha sido un placer escucharte, porque lo que ya nos ha quedado claro es que si necesitamos ese apoyo emocional o un apoyo escolar, lo encontramos en el Centro Educa Nature en Vitoria-Gasteiz, que ahí al frente está María Campos, su asesora pedagógica, para darnos tantos y tantos consejos y llevarnos de la mano. Hoy también, un día más, y te lo agradecemos, María, de verdad. Un abrazo.
Un abrazo, Naya.
Consejos de María Campo, que a partir de ahora encuentras en la web de COPE, en cope.es/País Vasco, y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cita con Albornoz Psicología. Su directora, Ángela Magaz, de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
Es la 1:30 de la tarde y hoy vamos a conocer un efecto. Lo que en psicología se conoce como el efecto Pratfall, y es que consiste en que nos hablan de que no hace falta ser perfecto o perfecta para gustar a los demás, de cómo influyen los errores en el atractivo. Vaya, que puede que seas más atractivo o atractiva si cometes un error que si lo haces todo fenomenal. Vamos a entrar en la consulta de la directora de Albornoz, Ángela Magaz, para que nos explique un poquito mejor en qué consiste esto y qué quiere decir. Ángela, bienvenida, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues bueno, mira, os voy a decir en primer lugar de dónde surge la idea de tratar este tema. Y es que estábamos haciendo una consulta con una joven adolescente que tiene un nivel de habilidades y capacidades superior a la media, significativamente superior, y nos venía consultando algo muy concreto. Dice, a ver, yo intento hacer amigas, intento caer bien, pero es que no lo consigo y hago todo lo posible y sin embargo no lo consigo. Bueno, cuando estábamos haciendo el análisis con esta joven, nos encontramos con que en muy pocas ocasiones hacía dos cosas: cometer errores, errores, pequeños errores, pues tener un pequeño accidente, un tropiezo, contestar mal en clase, una respuesta que no es pertinente o que no es correcta. La mayor parte de las cosas esta chica las hace bien. Dibuja bien, en el deporte destaca, en la lectura, en las ciencias, en casi todo o en todo. Entonces, la demanda que nos hacía es ¿qué puedo hacer para caer bien a las personas? Porque quiero hacer más amigos, no solamente algunos, ella decía, algunos frikis como yo. Entonces, a propósito de esto, buscábamos información para poder darle un fundamento a qué es a lo que le íbamos a proponer, ojo. Y es que algo que se ha investigado no recientemente, ya en los años 60, incluso en los años 30, un psicólogo publicaba un libro, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Bueno, el tema de caer bien es un tema sobre el que se ha investigado mucho, y este efecto que describes precisamente es el resultado de investigaciones en el que aparece de una manera más compleja, lo que yo lo voy a simplificar, pero aparece como cuando personas que destacan, que tienen muy buenas habilidades en un ámbito, si no cometen ningún fallo, ningún fallo cotidiano, no en ese ámbito en el que destacan, el que sea, sino en la vida cotidiana, no cometen ningún fallo, no tienen ningún tropiezo, todo lo muestran perfecto. Bueno, pues esas personas caen peor que si con esas mismas cualidades, digamos que tienen alguna expresión de fallo, de debilidad. Entonces, cuando las personas, hay una persona en nuestro entorno que tiende a hacerlo todo bien, esto no se puede considerar de manera total y absoluta, pero sí es cierto que puede tener problemas para atraer a otras personas, para mantener relaciones, no hablemos de amistades realmente donde hay confianza, ahora vemos cómo elegir a las amistades, pero puede tener dificultades para caer bien si no comete ningún tipo de fallo o de error. Entonces, esto es algo que es importante tenerlo en cuenta, sobre todo aquellas personas que efectivamente tienen muy buenas habilidades y cualidades y además tratan de ocultar sus debilidades, sus fallos, aquello que hacen peor. Porque el resultado que puede tener en sus relaciones interpersonales puede ser más negativo que si expresan esos fallos. Si lo generalizamos a otro tipo de cuestiones, hay personas que están habituadas a ayudar a los demás y a mostrarse fuertes. Son esas personas que están en nuestro entorno familiar o de amistades que no es que es muy fuerte. Y a veces efectivamente es una persona que tiene muy buenas habilidades para afrontar situaciones problema, para superar dificultades, para superar estados emocionales que no son del todo, bueno, pues agradables, y sobre todo esos tropiezos que te puede poner la vida, ¿no? Esos obstáculos. Bueno, pues estas personas cuando no expresan esos momentos de malestar, aunque sea de una manera clara, sin exageraciones, pero bueno, no es mi mejor momento, no es mi mejor día. Cuando no lo hacen, tienen más dificultades para mantener esas relaciones, insisto, no de amistad de confianza y estrecha, sino esas relaciones pues que pueden haber en el vecindario, relaciones cotidianas que no dejan de ser una fuente de apoyo social. Y cuando se da esta situación de hacerlo todo bien y no expresar problemas o dificultades en algún momento, pues podemos, digamos, tener un menor apoyo social en esos contextos naturales, tanto si hablamos de adultos como si hablamos de menores en los centros escolares. Con lo cual, contrariamente a lo que se piensa a veces, el expresar algún fallo, alguna debilidad, puede ser algo ventajoso a la hora de caer bien y de tener buenas relaciones sociales.
Vamos, que las imperfecciones son bonitas, ¿no, Ángela? Queda claro.
Son bonitas o al menos las percibimos de una manera tal que nos hace aproximarnos a esa persona. Aquí también hay otro fenómeno sobre el que también se ha investigado y es cómo las personas tenemos placer, gusto, satisfacción cuando ayudamos a otras. Entonces, si en nuestro entorno hay una persona que no nos pide ayuda, que no expresa nada que muestre la posibilidad de que le podamos ofrecer ayuda, digamos que es una persona con la que no tenemos esa oportunidad de practicar algo que a todos nos hace bien. Puede sonar esto un poco perverso, pero bueno, pues los seres humanos tenemos un funcionamiento que no siempre es lo más, digamos, lo más limpio y deseable posible. Entonces, bueno, pues es interesante conocer esto, sobre todo si tratas de hacer todo lo posible por caer bien y resulta que no lo consigues. Bueno, pues a lo mejor tenemos que pensar, igual tengo que pedir alguna ayuda, igual tengo que expresar, ahora no estoy del todo bien, y dar esa oportunidad a que las personas de tu entorno te ayuden. Todo esto con cuidado. Sí, perdón.
¿Por qué la perfección, Ángela, me salta la duda, ¿no? Molesta a veces, porque por eso quizá también no resulta atractiva, ¿no?
Eso es lo que iba a expresar ahora. Bueno, para empezar, la perfección, probablemente no la vamos a encontrar, pero sí aquella persona que tiene unas cualidades muy deseables, ¿vale? O unas características, unas habilidades muy deseables. Pues probablemente nos resulta atractiva porque aquí aparece ese otro gran monstruo que probablemente también a todos los seres humanos nos amenaza. Y es la envidia, que hemos hablado de ello en otros momentos, pero sin que haya un solo nivel de envidia, digamos, hay un grado de envidia, podemos decir del mínimo al máximo. Cuando ese grado de envidia va subiendo, lo que sucede es que esa persona que siente envidia se siente bien cuando la otra persona no está bien. Y se siente mal cuando la otra persona está bien, está disfrutando de algo. Si unimos estos dos, digamos, resultados de diferentes estudios y de experiencias que vamos teniendo en nuestra práctica profesional, pues podemos entender por qué esa persona que tiene esas características tan deseables, belleza, inteligencia, éxito social, buen nivel económico, alegría, esa persona a la que vemos con tanta frecuencia estar bien, que podría ser una persona muy deseable. Deseable porque si estamos a su lado, pues tenemos posibilidades de tener experiencias de alegría, de agrado. Pero claro, si la persona que está al lado de esa persona que se aproxima a ese ideal que podemos tener de cualidades, pues tiene un estilo envidioso, pues todo lo contrario, en lugar de contagiarse de esa alegría, en lugar de aprender de eso que hace esa persona para sentirse así, para afrontar dificultades, pues lo que hace es pasarlo mal y buscar qué puedo hacer para que no lo pase tan bien. O incluso hacer unas valoraciones negativas, a veces privadas y otras veces con otras personas, muchas veces fundamentadas en calumnias, o soltar información y soltar cosas, decir algo que pueda molestar, perjudicar o hacer que sea menos atractiva esa persona. Entonces, bueno, esto es algo muy importante a la hora de hacer dos cosas. Por un lado, decidir cómo nos comportamos cuando nos relacionamos con otras personas que no forman parte de nuestro núcleo de confianza. Y por otro lado, cómo elegir a las personas de nuestro núcleo de confianza. Es decir, cómo elegir nuestras amistades. Buscar entre nuestras amistades a esas personas a las que menos disgusta el que nos vaya bien, incluso que aprecian y que disfrutan con que nos vaya bien. Es decir, las personas que tienen un menor nivel de envidia o que conscientes de ello, porque esto es algo que trabajamos en, o que tratamos, abordamos en las consultas de psicología, esa persona que se siente mal por envidia. Y estas personas, cuando lo descubren, en la mayor parte de las ocasiones quieren cambiarlo. Sí. Entonces, podemos elegir amistades que en un momento determinado vivían con ese sentimiento de envidia y se comportaban buscando un efecto en los demás que redujera ese bienestar. Por lo tanto, no serían amistades recomendables. Pero si esas personas cambian y tienen otras cualidades, otras características que van bien a nuestra relación con ellas, pues podemos elegirlas entre nuestras amistades. Y siempre decidir el nivel de confianza que tenemos en esa persona. ¿En qué medida nos va a ayudar? Nos va, eso que solemos decir, que me aporte. ¿Que me aporte qué significa? Pues que va a contribuir a mi bienestar. Y por supuesto, como hablamos en las relaciones de pareja también, que sea recíproco, que permita que tú contribuyas a su bienestar. Esa, digamos, sería esa relación de confianza, esa relación de amistad ideal, donde lo que se comparte es vida, en definitiva, experiencias vitales muy diversas, pero donde una persona da a la otra aquello que piensa que le va bien, que le va a ayudar, y viceversa. Cuando esto es recíproco, pues tenemos las buenas relaciones de amistad. Y si no es así, pues tenemos o podemos utilizar este tipo de conocimientos de psicología, pues que a lo mejor con esa amistad a la que no le va tan bien cuando nosotros expresamos el bienestar, pues igual tenemos que contarle algún problemilla, alguna dificultad que tenemos, que nos la podríamos callar, o que, bueno, solamente podríamos responder a preguntas, y bueno, se la contamos y sabemos que con eso pues puede estar mejor con nosotros. Entonces, en definitiva, conocer esto nos permite entender fenómenos que a veces resultan incomprensibles, como pasaba esta joven que acudía a nuestra consulta. ¿Cómo hago para caer bien? Pues puede ser mostrar alguna de tus imperfecciones para que esas personas que no soportan el ver que todo te va bien, pues que al menos en las situaciones en las que tienes que convivir con ellas, muchas veces es en las aulas, porque no puedes elegir a tus compañeros de clase. A veces es en el trabajo, no puedes elegir a tus compañeros de trabajo, a todos, en el vecindario, en la cuadrilla, donde puede haber muchas personas que no tienen estas características, otras sí. Bueno, pues que sepamos que a veces cometer algún fallito, que se nos caiga encima de la Coca-Cola, que se nos llevemos roto algo en nuestras prendas o una mancha que no nos quitamos inmediatamente, bueno, pues eso les puede dar gustillo, con lo cual, pues si así caemos mejor, nos puede interesar.
Pues sí, depende en qué momento, sí. Además llama la atención, ¿no?, porque siempre buscamos la perfección y estamos cometiendo pues un error a todos los niveles, incluso para caer bien, integrarnos o conquistar a alguien.
Efectivamente, eso es. Por eso tenemos que, algo muy importante que nosotros enseñamos desde los más pequeños, ya desde los 6 años, con programas de entrenamiento en habilidades sociales, es cómo no hay una manera que es la mejor a la hora de comportarnos en las interacciones sociales, sino que lo que nos va a hacer tener más éxito en las relaciones sociales es saber analizar la situación. Y en esa situación hay unas personas. ¿Qué características tienen? ¿Qué esperan? ¿Qué es lo que deseamos nosotros? Y por lo tanto, ¿cómo nos comportamos para conseguir ese efecto que queremos en los demás? Siempre les enseñamos a tener un punto de vista ético, es decir, que en ese efecto busquen el bienestar de los demás. Y por otro lado, que para nosotros también las consecuencias sean deseables. Y de esta forma lo que aprendemos es, digamos, un abanico de tipos de comportamientos que los ajustamos a la situación social, es decir, mantenemos un pensamiento flexible y unos hábitos también flexibles, y eso pues nos hace más exitosos socialmente. Y no quiero dejar de decir algo importante. El éxito social no lo equiparemos a la autoestima personal, es decir, que el hecho de que sepamos hacer y ajustarnos a situaciones para conseguir buenas relaciones sociales, es lo que queremos de las demás personas, que no nos haga sentirnos mejor con nosotros mismos, que solo nos haga sentirnos mejor en las situaciones sociales, pero con nosotros mismos que nos sintamos bien, caigamos bien o caigamos mal, para no hacernos dependientes de la valoración de los demás.
Pues sí, porque nos atrapa y es un pozo sin fondo. Ángela, entonces, podríamos también sacar la conclusión de que debemos, ahora que se dice mucho este concepto de abrazar los errores, asumirlos y relativizarlos, ¿no? Que muchas veces buscamos no cometer errores. Oye, pues que a veces no viene mal tampoco, que no debemos de exagerar, ¿no?
Efectivamente, pero sobre todo, a ver, querer cometer errores que tengan un impacto desagradable en nuestra vida y que sea significativo, pues yo diría que no, o sea, no abraces de ninguna manera. Es decir, esos errores que tienen un impacto significativo en nuestra vida, vamos a tratar de evitarlos. Y ahora, cuando hemos cometido un error siempre es porque lo que sucede después de hacer algo, una decisión que tomas y haces algo, no es lo que tú esperabas que sucediera o lo que tú querrías que sucediera. Eso es un error, en definitiva. Entonces, los errores, si eso que sucede no es lo que tú querías, lo vas a sufrir. Es inevitable. Más o menos lo puedes sufrir, depende del impacto que tenga ese error. Es difícil cometer un error que supone una pérdida de una persona a cometer un error que supone una pérdida de una cosa, por ejemplo. Eso por un lado. Y por otro lado, el sufrimiento al cometer un error lo podemos limitar a eso que hemos perdido o que no hemos conseguido, pero nunca añadirle más sufrimiento porque nos sentimos mal con nosotros. Entonces, en ese sentido, pues vivir en definitiva es eso, tomar decisiones, algunas acertadas, otras equivocadas. Y ahora, ¿nos interesa tener la mayor cantidad de decisiones acertadas? Yo diría que sí. ¿Vamos a cometer errores? No conozco a ninguna persona que no haya tomado una decisión con la que haya sucedido algo que no esperaba. Por lo tanto, vamos a cometer errores. Ahora, ¿cuánto sufrimos con esos errores? Pues lo justo. Y lo justo es lo mínimo posible. Yo diría que eso es admitir la posibilidad de cometer errores, tratar de evitarlo, pero no de una manera, digamos, perjudicial, compulsiva, obsesiva, que necesito hacerlo perfectamente. Eso en sí mismo ya es un error, porque nos hace tener mucha ansiedad, tener miedo, evitar situaciones para evitar cometer errores. Y en la mayor parte de las ocasiones, esas personas tan perfeccionistas y que no toleran cometer errores son personas que podrían tener mejores resultados en su vida, en todos los ámbitos de su vida, y no los consiguen precisamente por ese necesitar hacerlo todo perfectamente. En los casos más graves ocurre precisamente todo lo contrario y aparecen fobias, aparecen situaciones de, bueno, pues de pérdida de relaciones sociales, de pérdida de trabajo y problemas graves de salud mental en algunas ocasiones, poco frecuentes, pero evitables.
Pues Ángela, nos vamos a quedar con todos tus consejos y vamos a seguir muy de cerca este efecto curioso, el efecto Pratfall, que nos ha llamado y mucho la atención y con el que hemos aprendido muchísimo, que algunos estábamos equivocados. Así que gracias por habernoslo acercado este mediodía en COPE Euskadi. Ángela Magá, directora de Alborcos Psicología, ha sido un placer contar contigo una vez más y hasta la próxima semana. Un abrazo.
Igualmente, hasta pronto.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Alborcos Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas.
Y todavía nos queda mediodía por delante, así que si has perdido algún detalle, no te preocupes, porque puedes encontrar la entrevista completa de Ángela Magás en la web de COPE a partir de ahora en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook, donde también te contamos la última hora de Euskadi. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2:10 de la tarde y hasta ahora nos vamos a ir hasta Bilbao porque allí se encuentra la única sala de subastas de todo Euskadi. Ubicada en el centro del Bocho, en la Plaza Moyúa, abrió sus puertas en 1996 y desde entonces se ha convertido en toda una referencia del sector. Además, la historia de este lugar va más allá. Es una historia familiar, la de la familia Brancas, que se remonta a 1910 cuando el abuelo de la dinastía Rafael von Brancas comenzó a importar procedentes de Alemania las últimas novedades en relojes y joyas para acercárselas a los bilbaínos. Y así, y por primera vez, el Bocho descubrió las últimas creaciones del momento en ingeniería alemana. Tiempo después, en la década de los años 30 y 40, el negocio se trasladó a un nuevo local y se orientó definitivamente a la joyería y relojería, donde se pudieron ver las primeras perlas cultivadas y la última moda en relojería suiza. Sin embargo, pues no fue hasta bien entrados los años 70 cuando el negocio se redirigió a la compraventa de joyas antiguas y después, en 1996, arrancó la actividad de las subastas, lo que hoy conocemos como Brancas Sala Moyúa. En la actualidad ofrece diferentes servicios como la compraventa de joyas y relojes antiguos y las subastas de todo tipo de piezas de coleccionista. Un negocio familiar que ha subido muchísimo, está de moda, ha sabido reinventarse y adaptarse a los tiempos, siempre enfocado en un sector que goza de un éxito indudable en los últimos años. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE, este 21 de enero a las puertas de que tenga lugar la próxima subasta, por lo que vamos a entrar ya mismo en la Sala Brancas para conocer un poco más lo que es, qué encontramos y cómo funciona este mundo. Rafael Brancas es la tercera generación de esta familia de joyeros y relojeros. Rafael, bienvenido a COPE, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Naya? Buenas, muy buenas tardes.
Qué ganas teníamos de volver a escucharte, de conocer un poquito más sobre este mundo. Oye, que podemos decir que está de moda, ¿no?
Bueno, sí, no ha perdido, yo creo que nunca la, porque siempre hay un mundo particular. Las subastas tienen, hay una nube de coleccionistas y gente que está muy pendiente de las subastas, de las novedades que pueden aparecer o de los objetos. El que es coleccionista, pues de relojes, pues siempre mira en las subastas, mira los catálogos a ver si algún reloj pueda parecerle interesante, o el que le gustan las monedas, lo mismo, o el que quiere un diamante determinado con unas características, pues lo busca también. Y en general, pues es algo que sí, que cada vez pues tenemos más y más y más, gracias sobre todo a internet, más personas pues que se interesan por las subastas que tenemos y lo que aparece en nuestros catálogos.
¿Y cuántas subastas organizáis al año, Rafael?
Normalmente son cinco subastas, porque organizar una subasta da mucho trabajo. Es una subasta, puede tener 700, 800, 900, hemos hecho subastas hasta 1.200 lotes. Eso da mucho trabajo, porque hay que describir cada una de las piezas, el peso, las características, hay que clasificarlas, catalogarlas, hacerles fotografías, hay que montar una exposición. Nos lleva más o menos unos 2 meses. Y justamente hoy estamos ya ultimando la subasta que se hace a finales de febrero, que será pues la subasta que va a inaugurar 2025. Esa es la primera subasta del año. Bueno, una subasta muy interesante y que suele tener un público muy fiel
y muy especial. ¿Y cómo podemos participar?
Ah, pues muy fácil. O sea, si uno quiere participar y pujar por los lotes en la subasta, pues sencillamente en nuestra página web puede acceder en salamoya.com, entrar allí, y aún no está disponible el catálogo porque aún estamos recibiendo las piezas para esta subasta. Ayer era el último día, pero como hay mucha demanda de última hora, hemos decidido prolongarlo 2 días más, así que cualquier persona interesada también en traer alguna pieza de joyería, relojes, relojes antiguos, relojes modernos, objetos de colección, monedas, objetos de plata, ese tipo de cosas, pues puede acercarse por la sala en Gran Vía 40, con mucho gusto le atenderemos, o puede llamarnos o contactarnos a través de la página web.
En esta subasta en concreto, Rafael, ya que es la primera de este 2025, que es más especial todavía, en esos lotes, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué es lo que vamos a ver y por qué vamos a poder pujar?
Bueno, pues todavía estamos recibiendo piezas, así que aún no podemos
desvelar
la palabra de lo que vamos a tener en la subasta con detalle, pero sí que en general vamos a tener joyas, joyería variada de diferentes épocas y de diferentes estilos, desde piezas de tipo modernista, piezas Art Deco, seguro que hay algún tipo de sortija Chevalier, pendientes, joyas también más antiguas, habrá piezas ya de joyería contemporánea de los años 80, de los años 90, piezas con brillantes, con diamantes, y luego también relojes de pulsera de marca, relojes algunos vintage, otros más modernos, relojes automáticos de marcas muy conocidas. Seguramente habrá relojes de bolsillo, bastantes relojes de bolsillo, y monedas tanto de oro como de plata, objetos vintage de plata, estilográficas, de marca, en fin, ese tipo de cosas.
Piezas únicas, en definitiva. Me gustaría saber, ya que llevas tantos años dedicándote a este negocio familiar, ¿cuáles han sido las mayores pujas y los objetos más especiales que se han llegado a subastar?
Hombre, las mayores pujas, digamos, en cuanto a la sorpresa, en cuanto al que no nos esperábamos que fueran tanto, fueron unos pendientes que nos trajeron para la subasta, eran unos pendientitos que cuando yo los examiné me di cuenta de que aquellas eran unos pendientes de perlas, unas perlas en perilla, que a primera vista uno los ve y dice, bueno, pues unos pendientes más o menos pues de los años 20 o los años de perlas, con unas perlas colgantes, que no le da mucha importancia, pero cuando les vi algo raro, y me di cuenta de que aquellas perlas podían ser perlas naturales, con lo cual el valor de una perla varía enormemente, que sea una perla cultivada o que sea una perla natural. Natural quiere decir que alguien ha buceado, ha abierto un montón de perlas y de aquellas perlas ha encontrado una perla. Normalmente estas perlas que se encuentran pues son muy rugosas o son muy 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 raras, digamos, que no tienen la calidad que normalmente se utilizan en las perlas que se han usado en joyería a lo largo de las décadas. Pero aquellas eran unas pendientes, una pareja muy hermosa, de dos perlas en forma de perilla, con un tamaño considerable y muy hermosa, lo cual encontrar dos perlas iguales buceando es casi un milagro, ¿eh?, de la naturaleza. Y aquellas perlas subieron muchísimo, con lo cual los propietarios se dieron una alegría enorme, porque se empezó a pujar en la sala, nos llamaban por teléfono, teníamos pujas telefónicas, había pujas previas por internet, bueno, aquello subió muchísimo. Y yo creo que ha sido la puja como más espectacular que hemos tenido en las salas.
Bueno, tenemos la próxima subasta este mes de febrero. ¿Y las próximas cuáles van a ser? Por si no podemos adaptarnos a esta próxima, quizá en otra ocasión.
Sí, cada dos meses hacemos nosotros una subasta, es decir, que la siguiente será más o menos a primeros de mayo, finales de abril con la Semana Santa, y seguramente estaremos en primeros de mayo, ¿eh? Primeros de mayo será la siguiente subasta, pero la cerraremos a primeros del mes anterior, porque necesitamos aproximadamente 30 días para preparar el catálogo y la exposición.
Claro, y tenéis alguna online también, ¿no?
Sí, hacemos también una o dos veces al año también hacemos una subasta puramente online. Esta sí que no hay, porque de lo que estoy hablando ahora es de una subasta que se hace en la sala con el martillo de la manera tradicional. La gente viene a la sala, cualquiera puede venir a nuestra sala, participar en la subasta o simplemente ver la subasta. Y se va lote a lote con el martillo, saliendo a la puja, salen todas las ofertas que se han recibido por teléfono, las que están en la sala en el momento y al precio más alto se adjudica. Y las online son puramente online, donde a una hora determinada se cierra la admisión de pujas y a la puja más alta se le adjudica automáticamente.
Bueno, pues que gane el mejor, como se suele decir, que se lo lleve el que se lo merezca. Rafael Brancas, gracias por habernos acompañado desde Sala Brancas Moyúa en el centro de Bilbao. Un placer, gracias, un beso.
Un placer, Naya.
Así llegamos a las 2 de la tarde, ahora sigues en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Alan Parsons Project, primer cabeza de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival. Alan Parsons, Lita Ford, Samantha Fish y Sex Museum, primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legend Festival. El 13 y 14 de junio en el Bilbao Arena. Bonos ya a la venta en la web del festival musiclegendsfestival.com. Con promoción de 95 euros más gastos hasta el 31 de enero. Alan Parsons, Lita Ford y Samantha Fix. Entre las primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legends Festival. Patrocinan Fundación Bancaria BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Emisora oficial Rock FM.